Acompañando a Jesús, una serie de meditaciones que te ayudarán a hacer oración con don Sebastián García Noblejas, sacerdote de la prelatura del Opus Dei.
El Señor, alojado en una casa de la ciudad de Cafarnaún, quizá la del mismo Pedro, atiende a todos los que acuden a él. Ahora le presentan a un endemoniado ciego y mudo, que no puede hacer nada para ser curado. El enemigo de Dios le atenaza, sin permitirle pedir ayuda, como si no oyera la palabra de salvación, y sin permitirle contemplar la claridad de la luz divina. Jesús recibe a aquel hombre y, comprendiendo su triste situación, realiza el milagro. De la maravilla del milagro obrado por Jesús, toda la multitud se asombra y dice: ¿no será este el hijo de David? Pero los fariseos y un grupo de escribas que han llegado desde Jerusalén murmuran para confundir al pueblo. Este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. No se atreven a declararlo abiertamente y lo dicen en voz baja para que les escuchen quienes les rodean. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces subsistir su reino? Tras la respuesta que les ha dado el maestro, algunos de los escribas y fariseos se dirigieron a él diciendo: maestro, queremos ver de ti una señal. Piden un prodigio espectacular para aceptarle como Mesías. Quizá fuego llovido del cielo, como en los tiempos de Elías, o una tempestad de truenos y relámpagos, como la que se desencadenó de improviso en los días de Samuel. Pero si los anteriores milagros y la predicación de Jesús no han sido un motivo suficiente para adherirse a él, se debe solo a su mala voluntad. De nada servirán otros prodigios. No obstante, el Señor, siempre misericordioso, les ofrece la suprema señal de su divinidad: su próxima resurrección de entre los muertos. Esta generación, les dice, malvada y adúltera, pretende una señal, pero no se le dará otra señal que la del profeta Jonás. Pues así como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Con la actitud incrédula de escribas y fariseos, contrasta la de los discípulos de Jesús y la de todos los que le siguen, que porque son humildes, han hallado una luz nueva para sus vidas. Para el alma humilde, nos enseña San José María, la fe es maravillosamente luminosa, y es el comienzo de un idilio divino. Tener la fe es señal de predilección, de que Dios nos ama y quiere hacernos participar de su misma vida. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga la vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Es una luz que viene a saciar las ansiedades del corazón humano y a darle una fecundidad divina. Por eso se equivocan, lamentablemente, los que subrayan tanto la oscuridad de la fe. Se equivocan porque la fe es sobre todo luz. Fuera de la luz de la fe están las tinieblas. Cristo les invita a reconocer su ceguera cuando les dice: los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en el juicio y la condenarán, porque se convirtieron ante la predicación de Jonás. Y ved que aquí hay algo más que Jonás. vislumbrar lo sobrenatural, porque al no haber purificado sus corazones, su mirada es incapaz de reconocer las obras del Señor. Cuando se mira con ojos limpios, todo habla a gritos de este Dios y Creador nuestro. El Señor que premió a Pedro por su fe, haciéndole cabeza de su Iglesia Santa, nos premia también a los cristianos creyentes con una claridad nueva, porque desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad son conocidos mediante las criaturas, como nos dice San Pablo en la Carta a los Romanos. La reina del mediodía, prosigue el Señor, se levantará contra esta generación en el juicio y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y ved que aquí hay algo más que Salomón. Efectivamente, la reina de Saba se había puesto en camino desde un país lejano, atraída por la sabiduría del rey de los judíos. Salomón respondió sabiamente a sus preguntas y ella alabó a Dios porque daba tal conocimiento a los hombres. Ahora tienen a Cristo en sus ciudades y aldeas y no quieren oírle ni le abren su corazón. El Señor pide ese primer paso, efecto de su gracia y de la libre cooperación humana, para volcarse luego en cada alma concediéndole la fe, que es una participación de la misma ciencia divina. Mientras escuchamos las enseñanzas de Cristo, surge en nuestro corazón el deseo de aumentar nuestra fe y de fortalecerla. Fe tenemos, pero necesitamos más, porque llega el momento en el que si tuviéramos más fe, moveríamos montañas, cambiándolas de sitio, arrasaríamos los obstáculos. Hemos de pensar ahora si nuestra fe es escasa. Que no tengamos miedo de oír la voz del enemigo de nuestras almas que nos susurra que somos fanáticos. Esto no es fanatismo, es fe. Tened esa fe sobrenatural, esa fe que mueve montañas, esa fe que resucita muertos. Hijas e hijos míos, nos exhortaba San José María, decidle al Señor con toda el alma y con deseos de reparación, Señor, creo. Te creo con todo mi corazón. Creo todo lo que en tu nombre nos enseña la Iglesia. Creo y espero firmemente en ti y te amo sobre todas las cosas. Ayúdame, Dios mío, a creer y a encender tu fe en muchos corazones. Las reacciones provocadas ante la curación de un endemoniado mudo y ciego ofrecen a Cristo la ocasión de alargar el hilo de su discurso. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares áridos buscando reposo, y al no encontrarlo dice, me volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, entran y fijan allí su morada. Y la situación última de aquel hombre viene a ser peor que la primera. Al recordar a todos esta realidad, el Señor quiere fijar su atención en el peligro aún mayor que encierra la vuelta del espíritu inmundo al alma que ya ha sido liberada. Su advertencia se dirige especialmente a los que no quieren admitir sus milagros. Este es el peligro que acecha al alma que recibe una misión de especial dignidad. El Señor quiere prevenirlo con su enseñanza. Limpia de tantos desórdenes, de tantas miserias que deslucían su belleza, el alma ha sido adornada con las joyas espléndidas de virtudes y dones de Dios. Si entonces se recreara en su hermosura y tomara esos dones como cosa propia, abriría la puerta a los 7 espíritus que la acechan para convertir todas sus cualidades en un cúmulo de podredumbre. La lección de Jesús tiene una aplicación inmediata en nuestra vida. Así nos la explicaba San José María. La fe nos dice que un alma en estado de gracia es verdaderamente un alma divinizada. Nos ha dado Dios las grandes y preciosas gracias que había prometido. escribe San Pedro en su segunda carta, para hacernos, por medio de ellas, partícipes de la naturaleza divina. Pero no hay que perder nunca de vista que esa divinización de nuestra vida, lo mismo que las obras buenas que realizamos, es un regalo del Señor totalmente inmerecido. La actitud que pide Jesús es la de reconocer que todos los adornos que engalanan la casa, esos talentos y virtudes que Dios pone en el alma y hace crecer con su gracia, han sido recibidos gratuitamente. Lo personal, lo que pertenece al dueño de la casa, es una fragilidad llena de miserias. Si se reconoce esta dependencia de Dios, también en el bien obrar, y se acude a él humildemente, se evitará el peligro de que nos previene Cristo con esta parábola.
Has escuchado Acompañando a Jesús.